Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noche de calor y del bueno. Hoy comienza una nueva ola de altas temperaturas que va a ser la más sofocante de todas las que hemos tenido. Y prácticamente toda España va a sufrir los casi 40 grados durante toda la semana. Sergio Sánchez.
Esta va a ser la tercera ola del verano. La primera fue entre el 10 y el 12 de julio, la segunda entre el 17 y el 19, y esta tercera va a abarcar desde hoy hasta probablemente el viernes, 11 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado que esta va a ser la más calurosa del verano y va a dejar muy poca tregua porque no solo va a hacer calor durante el día, sino que también vamos a tener noches bastante calurosas. Jorge Olcina es experto climático.
Nos espera una semana de temperaturas muy elevadas, tanto de día como de noche. Vuelven las noches tropicales que nos habían dado un respiro en estos últimos días. De nuevo vuelve el calor nocturno, especialmente en el sur y en el este peninsular, en la zona del Mediterráneo.
Mucha hidratación para sobrellevar las altas temperaturas, porque esta ola de calor afectará buena parte de la península, sobre todo a la zona del litoral cantábrico occidental y del Mediterráneo. Las temperaturas van a superar los 40 grados, en el suroeste peninsular llegarán a 42 y en la zona de Galicia entre 36 y 40. El miércoles se prevé que sea el peor día, superando los 44 grados en gran parte del país. El récord de temperaturas de este 2023 lo tiene Figueras, en Gerona, con casi 45 grados y medio, que es posible que se haya superado en esta tercera ola.
Con estas temperaturas a muchos les apetece darse un chapuzón, pero ojo porque en menos de 24 horas hemos conocido 3 muertes por ahogamientos. Este domingo ha fallecido un hombre de 70 años ahogado en una playa de Cartagena, en Murcia, y otro hombre de 47 años en Ibiza. El sábado la peor parte se la llevó Mallorca, con la muerte de una joven de 25 años. Eso significa que en lo que llevamos de 2023 ya son 253 las personas que han muerto ahogadas en nuestro país, lo que supone casi un 13% más que las víctimas que hubo en 2022, y por ahora el peor dato de ahogamientos desde 2018. Y eso que si nos fijamos en las edades de los últimos fallecidos por ahogamientos este fin de semana, 70, 47, 25, nos damos cuenta de que nadie se salva de la peligrosidad del agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nos marchamos a Estados Unidos porque Donald Trump ha vuelto a hablar. Esta vez ha cargado duramente contra los fiscales que le harán sentarse en el banquillo de los acusados otra vez. La causa de esta acusación, como te hemos contado en COPE, son los intentos por revocar las elecciones de 2020 cuando las daba por perdidas. En sus declaraciones, Trump ha prometido reformar por completo el Departamento de Justicia si es elegido presidente. De hecho, según indica André Betty, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, estos juicios podrían no afectarle de cara a esa posible investidura.
La popularidad de Trump se mantiene estable, tanto a nivel nacional como dentro del Partido Republicano. Sigue siendo el principal candidato para ganar las primarias del Partido Republicano. Entonces, si habrá o no castigo, dependerá del desenlace de estas investigaciones, pero por el otro lado dependerá muchísimo también de quién sea el candidato del Partido Demócrata.
De momento su próxima declaración ante el juez la tiene el 28 de agosto. Y en los deportes, fútbol femenino y Dembélé, Ignacio Arzuaga.
Gran sorpresa en el Mundial de Fútbol Femenino, la gran favorita Estados Unidos ha caído eliminada en octavos en la tanda de penaltis contra Suecia. Recordar que España jugará el viernes contra Países Bajos los cuartos de final. En Inglaterra el Arsenal ha ganado el primer título de la temporada contra el Manchester City. Los Gunners han proclamado campeones de la Community Shield en la tanda de penaltis y dejan al equipo de Guardiola sin la posibilidad de conseguir el sextete esta temporada. En cuanto al mercado de fichajes, Dembélé ha vuelto a entrenar en las instalaciones deportivas del Barcelona. El acuerdo entre el Paris Saint-Germain y el jugador es total, pero el Barça está buscando la forma de intentar conseguir sacar más dinero. Otro que sigue con su futuro en el aire es Mbappé. La expedición del PSG ya ha regresado a la capital francesa y el delantero seguirá entrenando con los descartes del club hasta nueva orden. Y la venta que ya es casi oficial es la de que sí, el Barcelona ingresará 15 millones de euros y jugará en el Al Ahly de Arabia para concluir ganador español en el Gran Premio de MotoGP de Silverstone. Aleix Espargaró ha batido a Bagnaia en una gran carrera con la lluvia de fondo. Binder ha completado el podio y Marc Márquez se ha caído y ha terminado el 19.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar un lunes más a poner las calles y lo hacemos como siempre, con una historia positiva. Nuestro protagonista en esta ocasión es Thorbjørn Pedersen, más conocido en redes como Thor, un hombre danés que tras 10 años viajando alrededor del mundo ha conseguido hacer realidad su sueño, visitar todos y cada uno de los países del globo terráqueo sin volar.
My name is Thor. I come from Denmark.
I'm currently in Japan. This will be the only video you'll get from North Korea. We're about to leave.
Pues sí, durante la última década ha visitado más de 200 países y para ello ha empleado medios como el autobús, el tren, varios ferries, incluso se ha trasladado caminando. Su hazaña es única, ya que es la primera persona que lo ha conseguido sin subirse, como te digo, a un solo avión. Pero para él este récord no es lo más importante. Para Pedersen el viaje buscaba pues compartir en sus redes sociales una visión positiva del mundo y demostrar que en todas partes nos encontramos personas caritativas y buenas. Durante estos 10 años el viajero pues ha coincidido con gente, con personas que sin importar su situación personal no dudaban en ofrecerle lo que necesitase, ya fuera comida, alojamiento o incluso ayuda en la traducción. Su andadura, que comenzaba el 10 de octubre del año 2013, no ha sido un camino de rosas. No te vayas a pensar que recorrerte el mundo a lo mochilero es fácil. Para empezar, tengo que decir que sus cálculos estimaban que el viaje iba a durar unos 4 años, teniendo en cuenta pues que pasaría 7 días en cada país, en cada nación que visitara. Esas eran las cuentas que tenía echadas. Pero al final, que si los problemas con algunos visados le retrasaban ya el viaje y también el parón del COVID, de la pandemia producida por el COVID, pues esto le obligó a permanecer en Hong Kong confinado durante 2 años. Así que una cosa y otra, al final ha tardado una década. Tras recorrer más de 359.000 kilómetros y llegar a su último destino, que eran las Maldivas, Pedersen bajó por la pasarela del puerto de Aarhus, en la costa oriental de Dinamarca. Allí lo esperaban unas 150 personas, entre ellas, por supuesto, su mujer, Lee, y su padre y sus hermanos. Un día más tarde, y como muestra de agradecimiento a todas aquellas personas que le han seguido a lo largo de este tiempo y le han apoyado en sus redes sociales, él publicaba la noticia de su vuelta. Ahora en su casa va a poder retomar su relación con su esposa y va a poder tener también tiempo de calidad con sus seres queridos, todo ese tiempo que ha perdido a lo largo de estos 10 años. Una de las mayores dificultades del viaje, eso lo reconoce él, que una de las mayores dificultades que se ha encontrado en el viaje ha sido la de la soledad, el estar solo, encontrarse que no tenía a la gente que él quería a su lado. Echar de menos, por ejemplo, a su mujer ha sido bastante doloroso, y eso que ella le ha visitado hasta en 30 ocasiones a lo largo de este tiempo. Como vemos, incluso los más aventureros reconocen que no hay nada como volver al lugar del que uno es y regresar, que es cuando valoras las pequeñas cosas que antes pues pasaban desapercibidas. En el caso de Thor, está disfrutando ahora mismo como nunca del aire limpio y fresco de su país, de las carreras matutinas con Lee, con su mujer, y de cosas pequeñas como por ejemplo la leche danesa helada, que le encanta y que no la puede probar en ninguna otra parte nada más que cuando está en casa. Eso sí, su hazaña demuestra que con perseverancia y determinación los sueños, este era el suyo, se pueden alcanzar. Y con el apoyo y la solidaridad del resto de la sociedad y de su familia, los obstáculos se pueden superar con mayor facilidad. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. ¿Cómo estáis en este lunes? Es 7 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hasta las 6 de la mañana te vamos a estar acompañando. Si os parece, vamos a comenzar juntos esta semana 32. Y lo vamos a hacer hablando del turismo rural, que tengo que decir que mantiene el tipo este verano. Tenemos datos de ocupación y en nada vas a descubrir cómo el campo sigue estando de moda en España para una escapada. Ha bajado un poquito con respecto al año pasado, pero claro, es que lo del COVID pues fue un revulsivo para el turismo rural y ahora que ya podemos salir del país se nota que está más repartido. Pero es que también vamos a hablar de las alergias e intolerancias alimentarias, concretamente de la celiaquía. Para ello va a estar con nosotros una experta, Blanca Esteban Luna. Ella es responsable de seguridad alimentaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Hay más cosas hasta las 5 de la mañana. Anaquiles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos de qué vamos a hablar.
Pues mira, hablaremos también de los detectores. ¿A cuántos nos ha pasado que estamos en la playa y vemos a alguien con un detector intentando descubrir si hay algún tesoro escondido por ahí? La pregunta es, si lo encuentra, ¿se lo puede quedar? Pues en breve tendremos la respuesta.
Pues sí, es una curiosidad que tenemos cuando los vemos a veces. Claro, si encuentras, bueno, pues cosas de pecata minuta, no pasa nada. Pero si encuentras algo importante, es
claro,
que tienes
¿qué
que avisar o qué es lo que haces. Bueno, Ana, sé que tienes que coger el teléfono para ver esos ponedores que están marcando el 950-60-06, pero cuéntanos antes de ir al lío cómo viene la previsión para hoy, ¿qué nos espera?
Pues mira, tengo malas noticias.
Ya he escuchado a Gonzalo.
Ya con lo que ha dicho, sí. El calor va a volver a ser el gran protagonista, ya no solo del lunes, sino de toda la semana que nos viene por delante. Pero centrándonos en el día de hoy, las máximas van a marcar temperaturas próximas a los 40-42 grados, sobre todo en Extremadura, Andalucía, Ciudad Real, Madrid.
Vaya.
E incluso en algún punto del sur de Galicia. Sí, aquí no nos libramos. Eso sí, por la noche descenderán ligeramente en el tercio norte peninsular. Jornada, como decía, cálida y con cielos bastante despejados. Los vientos sí que van a traer una ligera nubosidad a zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña, que podrá dejar alguna precipitación débil. En el estrecho, las Islas Canarias, norte de Galicia, área Cantábrica y Baleares, también habrá alguna nube que otra, pero en general vamos a tener un día soleado y seco.
Perfecto, muchas gracias, Ana. Momento ahora también de que escuchemos a algunos de los ponedores que han entrado con nosotros en el programa y nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles. Hay un número de teléfono, es el 950-6006, es gratuito. Queremos que lo marques como han hecho ellos.
Buenos días, Pulpo y ponedores.
Qué grande.
Gracias por atenderme y perdón por esta voz de pito que tengo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas tú ahora?
Pues estoy en Zaragoza, concretamente en Utebo, en una empresa de plástico.
Tony, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Ajá.
Vigilo el chiringuito de la playa y bueno, y la playa.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso. Tengo 76 años, tengo 12 nietos.
Pulpo, Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre, escucharte. ¿Cuánta gente te sigue en Miami?
He intentado por todos los medios divulgar a través de los libros que he escrito la grandeza de nuestra cocina mallorquina, que se conoce muy poco de nuestra cocina y es algo excepcional.
¿Qué haces en Guadalajara? ¿Por qué no estás en Badajoz?
Porque en mi provincia, Guadalajara, estoy andando. ¡Hombre, claro! Como todas las mañanas, estoy con todas las mañanas.
Días.
Guarnicionero, de los que hacían de esto, ya que se está perdiendo ya casi todo. ¿Sí? Que hacer, por ejemplo, las sillas de montar, las botas de montar.
Puerto áridos para una compañía grande.
Pues hacer los exteriores de los coches.
Llevo mucho tiempo levantado. Estoy deseando hablar contigo siempre. Mira, se me han saltado hasta las lágrimas cuando me han llamado.
Yo suelo pensar que a las 4 de la mañana tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Buah, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la COPE.
Poniendo las calles.
Pues todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles porque han marcado el 950-60-06. Teléfono gratuito, queremos que lo marques tú también para que nos cuentes pues qué es lo que estás haciendo mientras que escuchas el programa y te mandamos ese diploma. Ahora sí que sí, si me estás escuchando, son las 4 y 14 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a tener a una experta para hablar de la celiaquía y por eso te hemos preguntado en Facebook si tú tienes algún tipo de intolerancia, alguna alergia a algún alimento, algo que no puedas comer, aunque te encante. Cuéntanoslo.
Que soy un animal que no entiendo de nada, que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama, no te supe aprovechar. Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo. Cuelgo de un hilo, rebaño las sobras que aún quedan de tu cariño. Yo que me quiero aliviar escribiéndote un tema, diciéndote la verdad. Cumplo condena por ese mal día, haberte dejado marchar. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Daría por estar contigo y no sentirme solo. Te supo tan mal que yo me encariñara con esa facilidad y me emborrachara los días que tú no tenías que trabajar. Era un domingo, llegaba después de 3 días comiéndome el mundo. Todo se acaba, dijiste mirándome que ya no estábamos juntos. No estábamos juntos. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Por estar contigo y no sentirme solo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo, daría por estar contigo y no sentirme solo.
Soy. 17 minutos pasan de las 4 de la mañana. Es genial empezar con pereza. Yo me encantaba el grupo y sobre todo me encanta Leiva, al que no paro de escuchar. Estamos leyendo, mientras que escuchaba la canción, los mensajes que nos han dejado los ponedores en nuestro Facebook. Hoy hablando de las alergias o de las intolerancias alimentarias que tienen nuestros ponedores. Ana, ¿tú tienes algún problema con la comida?
Yo, oficialmente, que sepa que en un papel me ponga que soy intolerante a algo, no.
Pero hay cosas que te
sientan
mal.
Pero el picante me sienta muy mal.
A mí también.
Muy, muy mal. De hecho, por eso no puedo tomarlo. Sí. Me voy directa al baño, ¿eh? Como tome un poquitito, me revoluciona toda la tripa.
A mí sí es muy exagerado también. Otra cosa que tampoco me cae bien del todo es la cebolla.
Anda, mira,
con
a mí
lo
a
que
veces
me gusta.
Me pasa con el tomate. Que me pica un poquito la lengua, pero es que, a ver, ¿para qué me voy a hacer pruebas? Prefiero vivir en la ignorancia.
Para seguir tomando tomate.
Sí.
El tomate es uno
totalmente
de los productos que más se suele quitar porque da bastantes alergias. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los ponedores. Yo tengo a Marisa que dice, en mi caso soy diabética y claro, tú imagínate la cantidad de cosas que yo me tengo que quitar y de las que me tengo que privar. También Pedro Bernardo que dice, pues no puedo comer almejas, me pongo malísimo. Mm-hmm. Qué pena, porque es algo que está...
Sí, está muy rico.
Buenísimo.
Sí, sí.
Y luego Ángel Ramón también me ha sorprendido porque son cosas bastante dispares. Dice, pues mira, yo tengo alergia al bogavante, que ya es tener mala suerte, a las almejas finas, como Pedro, al chuletón, y dice, todo esto me parece a mí una lástima.
Hombre, es que son los lujos, ¿eh?
Sí,
son
sí,
los que se le ha ido.
Ángel, qué mala suerte.
No podía ser
verdad
la lechuga, ¿sabes?
Bueno, lo bueno de esto es que como es algo que no tomas a menudo...
Claro, por lo menos no lo notas diariamente,
no, no lo
que
nota
no puedas
diariamente
tomarlo. Efectivamente. Pues mira, Luis Lavilla nos dice, a mí me sientan mal los bocadillos de berberechos con mostaza. Yo no había hablado de esta combinación.
Bueno, pues no hay necesidad de comer
la
eso.
Verdad. Y dice, mucho mejor son las anchoas con nocilla. ¿Dónde van a parar? Yo no sé.
Hay Luis, gente que toma, hay gente que toma chorizo con nocilla. Sí, y eso sí. No, cada vez que decimos mezclas raras, hemos preguntado alguna vez a los ponedores por mezclas raras de comidas. Y hay gente que dice, no sabéis lo rico que está el bocata de nocilla con salchichón o con chorizo.
Yo la verdad que no lo he probado y tampoco me dan ganas de probarlo. Es que me voy a fiar de lo que dicen.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no me apetece.
No, no, no. Ya por el propio pensar
y dices,
en la combinación.
Qué pena, porque lo mismo debería probarlo, sí, que lo mismo está riquísimo.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
pero
no,
hasta por la
no
pinta, ¿sabes? No sé. Es extraño. Aurora Verdejo nos dice, me sientan bien los huevos, la carne y el marisco. Lo demás me da intolerancia. Tengo a la lactosa, sorbitol y fructosa.
Joder.
Es un rollo.
Sí, totalmente.
Sí, sí, sobre todo de cara a que tengas que sobre todo salir a comer o alguna cosa, esas cosas
eso es.
Se tienen que notar muchísimo.
Juan Carlos dice, pues mirad a mi hija los vígaros, no sabemos por qué, es comerlos y le produce dolor de tripa.
Fíjate. José Antonio Iglesias Flores nos dice, hola Bea y Ana, algo que me encanta y no puedo tomar es el melón. Mira que me encanta hasta su olor, pero imposible. Desde ¿Olé? Cáceres, soy ponedora.
Qué bueno. Sí, porque también nos hemos preguntado qué producto, qué alimento hay que te encante, pero que hayas tenido que dejar de comer por algún motivo. Por ejemplo, mi padre tenía una úlcera sangrante y a él le volvía loco, loco los callos. Claro,
están muy buenos.
Claro, pero es muy fuerte. Entonces, él rara vez los comía, pero había veces que decía, que sea lo que sea lo que Dios quiera. Y luego se pasaba toda la noche bebiendo leche para calmar la tripa. ¿Qué te parece?
No, no, es que hay veces que, oye, que me dice la
que
pena. Dices,
mira,
oye, mira, de algo
un día
son días,
sé que me van a caer
algo
como un tiro.
Claro, pero mira.
Pero me apetece
de vez en cuando hay que
darme
un
homenaje.
Claro que sí.
Pues vale. Eso es lo que le ocurría a él con los callos.
Pues
la
sí.
Verdad, que qué historias. Bueno, vamos a seguir leyendo estos mensajes. Son las 4:21 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo. No te vamos a abandonar hasta las 6 que empiecen nuestros compañeros de Herrera en Cope. Y como te decía al principio, tenemos un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, vamos a hablar de turismo. En España el turismo es una pieza clave de nuestro Producto Interior Bruto y hace poco hemos conocido los datos de ocupación de los alojamientos rurales. Parece que de momento mantienen el tipo, aunque ya sabéis que en verano triunfan algo menos que los meses anteriores. Según la última encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, las pernoctaciones presentaron en junio un aumento anual de tan solo el 1%. Oye, la cifra no es mala, aunque hay que decir que es la más baja desde diciembre de 2022. Para Álvaro Álvarez de Mont, de Club Rural, la eliminación de restricciones para viajar al extranjero y la subida del precio han sido las principales razones de que haya bajado un poquito.
La temporada está siendo un poquito diferente a las que hemos tenido tras la pandemia. El turismo rural sigue estando en auge. Sin embargo, hay dos factores que están afectando al sector a nivel nacional. Uno, que ya no hay restricciones post-pandemia y el turismo al extranjero se está retomando. El coste de la energía, que está incrementando bastante los gastos para los propietarios de los alojamientos rurales.
Claro, todo ha subido y este es un factor clave. Según el índice de precios de turismo rural, el coste ha aumentado algo más de un 5%, lo que explicaría que los españoles estén optando este año pues por esperar hasta el último momento.
A nivel del viajero, como su bolsillo también se ve afectado, hemos notado que durante este año están reservando con menos antelación y aprovechando ofertas de última hora.
Aún así, son muchos los que deciden escaparse al campo para veranear. El dato curioso que arrojaba el estudio del Observatorio del Turismo Rural es que el 70% de los viajeros son mujeres, al menos las que llaman. De hecho, el perfil tipo del viajero rural es una mujer de entre 40 y 64 años que tiene peticiones muy concretas. Buscan la mejor calidad-precio. Se fijan mucho en los detalles de la vivienda. Quieren además gozar de una experiencia 100% personalizada. Y les es muy importante poder hacer actividades en contacto con la naturaleza. Además, uno de los requisitos que empieza a ser indispensable para el viajero rural es que permitan perros en el alojamiento.
Hemos visto un incremento muy importante en viajar con mascotas. También se demanda mucho alojamientos divertidos para ir con niños. Ahora en verano las piscinas son esenciales y nunca puede faltar un buen jardín con barbacoa.
Las plazas ocupadas de los alojamientos rurales en junio estuvieron lejos de colgar el cartel de completo. Solo el 20% de las plazas estuvieron ocupadas este mes de junio entre diario. Y en fin de semana la ocupación media subió al 35%. Como te decía, datos bastante inferiores al mismo mes del año pasado. Sin embargo, no todos los alojamientos tienen las mismas tendencias. Por ejemplo, la Casa Rural de Nerea, en Toledo, está cerca de tener todas las plazas ocupadas este verano.
Pues bueno, podemos decir que esperamos tener un verano con un 100% de ocupación los fines de semana y un 80% de ocupación aproximadamente entre diario.
Para ir terminando, bueno, este repaso que le hemos dado al alojamiento rural, te cuento que por destinos, Baleares ha sido el preferido para el turismo rural este junio, con más de 200.000 pernoctaciones, y es la comunidad que alcanza el mayor grado de ocupación, con más del 60% de las plazas ofertadas. Bueno, mientras que vemos cómo se sigue impulsando el turismo rural en nuestro país, vemos que llegamos a las 4:25 de la mañana y nos quedamos con Bruce Springsteen. Enseguida seguimos contándote más historias. You got your book, baby, with all your fears. Oh, let me, honey, and I'll catch your tears. Oh, no, 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 no. I'll take your sorrow if you want me to. No, 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 no. Here come tomorrow, that's what I'll do. Listen to me, Janie, don't you lose heart. De la mañana, poniendo las calles en directo, hablando con los ponedores a través de nuestro Facebook, que nos cuentan hoy pues si tienen alguna alergia, alguna intolerancia alimentaria. Joaquín, por ejemplo, nos ha contado que un médico le ha quitado el poco alcohol que bebía, dice, ahora todo cero cero. Vaya gracia, porque de vez en cuando pues tomarse una copita o una cerveza apetece, pero bueno, es lo que hay. Cuando el médico te dice que nada de alcohol, tiene sus motivos.
Por supuesto, sí, sí. Aquí hay que hacer caso al médico siempre a lo que diga, que es el sabio.
Hay que ser responsable.
Sí. Tommy García nos dice, hola, Bea y Ana, me suele sentar bien todo menos las lentejas, que no me caen muy bien, y el cocido, que me gusta mucho, pero me da dolor de cabeza.
Pues algo ahí tiene la legumbre, ¿no?
Sí, sí, a lo mejor la ponedora. Propia pesadez o lo que sea.
Que pues, le molesta.
Sí, sí. Villarreal Groguet nos dice, como de todo, lo único que me sienta mal es el hígado. Si me lo como enseguida, tengo que ir al baño a devolver.
Ay, el pobre.
A mí el hígado, ¿ves? Yo no soy fan del hígado, o sea que ahí yo no...
¿No comes nada, pena. Nada de casquería o solo
sí,
el hígado?
Sí, casquería sí, me encanta. Pero el hígado ¿no? es algo que...
Pues es lo más común,
desde,
sin embargo, no sé a ellos.
Y no hay manera, no hay manera. Pero luego las manitas de cerdo...
Sí, yo nada, las manitas no me gustan nada.
La torteta que es ahí de sangre, parecido a la morcilla, también, nada.
No tiene problema.
No tengo ningún Ana. Tipo de problema. Y la lengua de la ternera también me flipa, o sea que... El tema es el hígado. Es la excepción. Que confirma la regla. Mira, Trives, Trives nos dice: buenos días, ponedores. El rulo de queso de cabra. Desde que me operaron de la vesícula,
anda.
Si lo como me pongo fatal.
Es fuerte. El queso de cabra es fuerte, claro.
Sí, sí.
Es normal que te pueda
es
caer mal.
Es más difícil, sí, tolerarlo bien. Mm. Rodrius Maximus nos dice: por suerte no tengo intolerancia a nada. Me encanta el picante, pero me sienta como un tiro. Es lo único. Venga, feliz lunes. Bueno. Soy ponedor. Mira, es uno de nuestro team.
Sí, que... sí, sí. Sí. Sí, sí. Jorge González, que dice que es diabético, tiene sobrepeso y hago poco ejercicio, todo lo que me gusta no lo debería comer, pero que de vez en cuando se da su atracón. Ay, Jorge, hay que cuidarse, ¿eh? Que es muy importante.
Hombre, por supuesto. Y mira, justo hablábamos hace nada de la casquería, pues Pachi Resano Ezquerro nos dice: me encanta la casquería, pero por prescripción médica no puedo comer lo que yo quisiera. Pero ahora que no nos lee nadie, he de decir que alguna vez cierro los ojos y como que no sé lo que como.
Me encanta el momento en el que uno se engaña a sí mismo.
A sí mismo, sí, sí.
Porque
sí,
claro,
sí.
Tú aquí, ahí en otras ocasiones estás engañando a otra persona. Pero cuando uno se hace trampas con la comida... Se está estafando a sí mismo.
Sí, totalmente.
A mí, por ejemplo, me encanta el chocolate. Mucho. No lo como porque sé que no es bueno, pero de vez en cuando. Pero cuando ya sé que no puedo comerlo es por la noche. Me da ardor de estómago.
Anda.
Antes no.
Ahora
pero
sí.
Pero ahora sí. Y entonces, si tomo chocolate, Marisa, que es una ponedora churrera, nos ha traído aquí en alguna ocasión al estudio porras, churros y chocolate.
Sí.
Y yo se me ocurrió en una ocasión untar, porque me encantan las porras más que los churros, untar en el chocolate. Y claro, un ardor de estómago. Y yo al
horrible,
principio
¿no?
lo achaqué a la porra.
Digo, no al chocolate.
A mí la porra,
chocolate.
Digo, la porra digo, no me ha sentado nunca mal, digo, pero el chocolate tampoco, digo, será la porra. Vino en otra ocasión y ya tomé un poquito de chocolate él solo. Y era el chocolate.
Era el chocolate, jo, qué pena.
Pero por la noche. Sin embargo, a las 10 de la mañana puedo tomarlo
entra
perfectamente.
Perfectamente, ¿no?
Cosas curiosas que
sí,
ocurren.
Sí, sí.
Mira, Antonio Celso nos cuenta cosas que también pasan, ¿eh? Yo siempre he tenido alergia al marisco, pero milagrosamente hace unos meses como marisco y no siento absolutamente nada. Es muy curioso, soy ponedor. Yo alguna vez hablando con algún experto... cuenta que las alergias son así, a veces aparecen y del mismo modo desaparecen. Las intolerancias, no lo sé, creo que es la alergia.
Uh-huh.
Hay gente que era alérgica al kiwi y de repente no lo es, y al revés, gente que nunca tenía alergia al kiwi y un día está comiendo una tarta de kiwi y se pone malísimo, y es cuando se lo detectan. Bueno, seguiremos hablando de alergias y de intolerancias en este programa del lunes 7 de agosto a las 4:32 de la mañana. Y el motivo es este. Cada día es más normal escuchar a alguien de nuestro círculo que descubren pues que hay algo que no pueden comer, pues por ejemplo son celíacos o son intolerantes al gluten. Recordemos que estamos ante una enfermedad que no afecta únicamente al aparato digestivo, sino que cualquier función del organismo pues puede verse afectada por esta causa. Para poder entender todo este mundo, el de los celíacos, vamos a hablar con Blanca Esteban Luna. Ella es responsable de seguridad alimentaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Muy buenos días, Blanca.
Buenos días, Rea. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues primero, para centrarnos en lo que vamos a hablar, ¿qué es el gluten?
El gluten es una proteína que se encuentra presente en algunos cereales, que en concreto son cuatro, y son el trigo, la cebada, el centeno y la avena.
¿Hay alguna diferencia entre celiaquía o ser alérgico o intolerante al gluten?
Sí, es totalmente distinto. De hecho, durante mucho tiempo se ha estado definiendo la enfermedad celíaca como una intolerancia permanente al gluten, pero esto no es así, es una definición incorrecta y de hecho la EFSAM ha cambiado la definición y actualmente se la define como un desorden sistémico con base inmunológica que está provocado por el consumo de gluten en personas que han nacido con predisposición genética. Por eso no puede ser considerada una intolerancia, ya que las intolerancias alimentarias carecen de base inmunológica.
Bien, la celiaquía, ¿cómo se diagnostica?
Pues es muy sencillo. Para diagnosticar la enfermedad celíaca, en primer lugar hay que realizar una analítica de sangre en la que se tienen que pedir unos marcadores serológicos. Esta prueba la puede pedir tanto un pediatra como el médico de atención primaria. Si estos marcadores serológicos salen positivos, entonces ya hay que derivar al paciente al especialista digestivo para realizar una biopsia intestinal, que se suele hacer vía endoscopia, tomando varias muestras de la zona duodeno y ayuno y confirmar así que existe atrofia vellositaria.
Vemos que es un proceso complicado. Blanca, ¿hay alguna edad determinada en la que puede ser normal que te diagnostiquen intolerancia al gluten, o es algo que puede aparecer en cualquier momento?
No hay un rango de edad. Si tienes la predisposición genética y estás consumiendo gluten, en función de los factores ambientales externos que te afecten, la enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay personas que les aparece en la infancia, otras en la edad adulta o incluso en la vejez. Pero como ves, nadie nace con la enfermedad celíaca, se nace solo con el riesgo genético. Y no es más o menos hasta los 6 meses de edad cuando introducimos el gluten en la dieta de los bebés. Luego, antes es imposible haber desarrollado la enfermedad porque es imprescindible estar consumiendo gluten.
Claro. Antes nos contabas la diferencia que había entre celiaquía y una alergia, una intolerancia al gluten. ¿Se puede ser alérgico al gluten y no ser celíaco?
Sí, existe la alergia al gluten y es totalmente distinta a la enfermedad celíaca. Es una alergia alimentaria, pero es muy poco frecuente. Afecta a menos del 0,1% de la población.
Estamos hablando hoy de este tema porque sabemos que cada vez hay más personas con algún tipo de alergia o intolerancia. Y por eso también cada vez hay más oferta de alimentos para ellos en los supermercados. En este sentido, parece que la cosa ha mejorado bastante con respecto a hace unos años.
Cada vez existe más variedad de productos sin gluten. Es cierto que hace unos años pues encontrar productos sin gluten era difícil, casi solo lo vendían herbolarios y tiendas de dietética, pero ahora estamos en el boom de los productos sin gluten por distintos motivos, no solo los celíacos, sino que por modas y demás hay muchas personas que han decidido por su cuenta seguir esta dieta. Y esto ha hecho pues que haya más demanda de productos sin gluten y que haya cada vez más variedad y también que la calidad de los productos pues sea cada vez mejor.
Claro. Bueno, hablamos del supermercado, que cada vez es posible encontrar más productos para celíacos, pero ¿y a la hora de salir a comer fuera, hay oferta o es muy complicado encontrar restaurantes donde se tengan en cuenta estos problemas alimenticios?
Ahora es mucho más fácil encontrar restaurantes con opciones sin gluten, pero sigue siendo algo complicado en el sentido que seguir la dieta sin gluten es muy sencillo en casa cuando adaptas todo y estás bien informado, pero la vida social sí que se ve muy limitada porque al final, aunque haya ya cada vez más establecimientos que tienen opciones sin gluten, pues siempre cuando quedas con alguien la comida está por medio. Y entonces, pues a lo mejor el sitio donde han quedado no tienen oferta, o la persona que te invita a comer en su casa no tiene información, entonces siempre pues hay que ir explicándola a todas partes y demás. Y bueno, también nos encontramos con muchos establecimientos que por ganar clientes, pues a lo mejor te dicen que sí que tienen oferta sin gluten, que no te preocupes, que ellos tienen pan y cerveza sin gluten, pero a la hora de la verdad no tienen ni idea de cómo se deben manipular los alimentos en la cocina con seguridad para evitar que no hay contacto cruzado con gluten. O sea, que no solo buscamos establecimientos que hagan el esfuerzo de tener productos especiales, que está muy bien, sino que el personal pues sepa manipularlos de una forma correcta para ofrecerle al celíaco el poder comer con garantías. Por eso nosotros hace años pues creamos un acuerdo de colaboración para asesorar a aquellos establecimientos que quieren ofertar opciones sin gluten seguras. Y lo que hacemos pues es formar a todo su personal, también al de nueva contratación, revisar los ingredientes que utilizan, explicarles cómo debe ser la manipulación de los alimentos correcta, y una vez que implantan todas nuestras recomendaciones, le damos nuestro sello y lo incluimos en nuestros listados.
Blanca, por si hay algún ponedor que ha descubierto recientemente, bueno, pues que es intolerante o celíaco, ¿qué advertencia le harías? ¿Qué precauciones debería tener?
Lo primero que tiene que hacer un recién diagnosticado es informarse bien, porque claro, un recién diagnosticado lo que le dicen normalmente es, bueno, puedo ir al supermercado y comprar productos sin gluten, pero seguir la dieta sin gluten no es eso. Por eso nosotros hacemos todas las semanas charlas informativas gratuitas en las que les explicamos la enfermedad y la dieta. Y es súper importante que entiendan que seguir la dieta sin gluten es comer lo más natural posible. Porque, como te explicaba, todos los productos procesados, aunque estén etiquetados sin gluten, pues la ley permite que lleven un mínimo que son hasta 20 miligramos de gluten por kilogramo de producto. Por eso no es tan sencillo como llenar el carro de productos procesados, porque a la larga, si abusamos de esos productos procesados, por mucho que estén etiquetados sin gluten, el celíaco puede tener problemas. La base de esta dieta es que se acostumbra a comer muy natural, que vuelva al mercado a comprar alimentos frescos y que todo lo que pueda hacer en casa siempre va a ser mucho más seguro.
Evitando los productos procesados. Pues muchísimas gracias, Blanca Esteban Luna, responsable de Seguridad Alimentaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Gracias por habernos acompañado. Tía. 4:39 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te acabaron la gana.
¿Cómo te toma?
El más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería. Se te fueron las ganas. Está loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Se te fueron las ganas.
Hablábamos hace un momentito con Blanca sobre la celiaquía y nos ha aclarado bastante la situación, que no se puede confundir con una intolerancia o con una alergia. Es algo diferente y bueno, qué complicado, ¿verdad? Todos tenemos algún amigo, algún familiar que es celíaco, y lo que contaba la experta es cierto. En casa muy bien, pero cuando sales fuera, mira, hemos estado este fin de semana en Javia. He estado viendo a mis tíos que estaban allí pasando unos días con mis hijos, y vamos a recogerles. Y hemos ido a una pizzería donde hay productos sin gluten y sin lactosa. Mi tía es celíaca e intolerante a la lactosa.
Ah, le ha tocado todo.
Vale, entonces también es cierto que dan ganas de decirle, tía, ¿y por qué vamos a una pizzería? donde los dos ingredientes principales, pero claro, dan el servicio. Le dijeron que podía pedir cualquier pizza porque tenían tanto masa sin gluten como la mozzarella sin lactosa. Pero hay una de ellas que fue precisamente la que pidió, que era el calzone, me parece, que para hacerlo la masa sí que tiene que tener gluten.
Qué pena, qué casualidad.
Bueno, pues según lo pide le dicen que sí, pero cuando va a salir ya el camarero con la comida le dice, perdone, acabo de darme cuenta de que una parte del producto que hemos utilizado para esto es que tiene gluten. Y tuvieron que volverlo a echar para atrás. Se puede contaminar en cualquier momento.
Sí, 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 sí.
Con lo cual tienes que tener un cuidado bárbaro cada vez que sales a comer o a cenar, si eres celíaco.
Claro.
Porque por mucho que te estén dando todas las seguridades de que ellos utilizan ese producto, como el horno o la paleta que utilicen o lo toque,
ahí ya está.
Ahí ya le tienes al cliente en urgencias, pero vamos,
sí, sí,
rápidamente.
Sí, es que a nosotros nos pasa que una amiga nuestra tiene alergia al gluten, no puede tomarlo. Y claro, cuando nos vamos de vacaciones y todo,
hay pues que andar
una
con
cazuela
ojos.
Por un lado, otra por el otro, porque la pasta es lo fácil para hacer para mucha gente.
Eso es.
Y eso sí, también un cucharón diferente. Y andarse con cuidado, porque si no ya le hemos fastidiado la comida a la pobre. Así
pues
que
nada.
Sí, sí, hay que andarse con cuidado.
Estamos hablando con los ponedores sobre sus alergias. Tengo que decir que hay algunos que no tienen nada. Concha dice, oye, yo, menos mal, vea, no tengo alergia a nada. Lo que me gustaría es que se me quitaran las ganas de comer para no tener que estar a régimen toda la vida, que estoy a régimen por gusto, no porque no pueda comer las cosas, pero jolín, que es que también es verdad que dices jolín, con todo lo que ya querría que me gustaran menos cosas.
Pues sí, sí. Mar Vecino nos dice, buenos días, ponedores. Tengo la suerte de no tener alergia ni intolerancia a ninguna comida y me gusta todo, con lo cual mi alimentación es variada. Otra cosa es el café, que no puedo con él. Cuando lo tomo se me comen los nervios en las tripas, así es que lo tomo descafeinado.
Sí. Sí, el café hay veces que sienta como un tiro. Bueno, sí, sí. 4:46 de la mañana, momento ya de que abramos el teléfono de los ponedores, el 950-6006. Hoy tenemos a Tony, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea, buenos días, Ana.
Hola, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Valencia.
¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora, Tony? ¿Por qué estás escuchando Poniendo las Calles? Cuéntame.
Ahora mismo estoy trabajando. Acabo de coger el autobús y voy a empezar la línea, voy a empezar a trabajar ahora.
¿Vas a empezar ahora a trabajar? ¿Eres conductor de,
sí,
de autobús?
De autobús de línea.
¿De autobús de línea allí, en Valencia?
Sí, correcto.
Muy bien, Tony.
Voy a hacer la línea de Valencia-Torrente.
Valencia-Torrente. ¿Y más o menos a qué hora terminas?
Pues terminaré sobre las 2:45. Termina mi turno.
Y ya te puedes ir a casa.
Con el compañero.
Y te puedes ir a casa a comer, ¿verdad?
Correcto. Con Anaya.
los autobuses de línea, supongo, ¿tendréis algún parón a lo largo de la mañana o cómo os organizáis?
Lamentablemente no.
Jolín, es que Tony, te iba a decir, ¿tú ahora has comido algo antes de coger el autobús?
Sí, el desayuno, el café con leche, con una tostada y poco más.
Vale, porque es que luego si no hasta las 2:45 se te hace muy largo.
Sí, un poquito, la verdad es que sí, pero bueno, aguantamos un poquito y ya comemos.
Y ya coméis, claro. Tony, ¿tienes siempre el mismo horario?
No, pues justamente voy una semana de mañanas y otra semana de tardes. Y cuando voy de mañana, pues lo primero que hago es subir al coche, es poner la COPE, poner la radio y escucharos a vosotros.
Qué bien. ¿Las semanas de tarde qué horario es más o menos?
Pues como hago el relevo con el compañero, pues sobre las 2:30, algunos turnos a las 3 y de ahí hasta las 11 o 12, dependiendo de la línea que lleven.
De la línea, claro. Pues nada, ¿qué te gusta más, el horario de tarde o de mañana? Sé sincero.
De mañana.
El de mañana mejor.
Sí, porque sí puedo aprovechar la tarde con mis hijas y mujer.
Claro, la sensación que da el de tarde es que has perdido el día, porque por muy pronto que te quieras levantar.
Exacto.
Bueno,
la verdad es que sí.
Tony, ¿nos escuchas desde hace mucho? Porque me has dicho que es lo primero que haces cuando coges el autobús es escuchar la radio, pero no sé si nos escuchas.
La verdad es que sí, yo antes de ser conductor de autobús era militar, 13 años de militar, y siempre nos levantábamos por eso a 6 o tal,
y cuando íbamos al cuartel pues siempre poníamos la radio y la copa y demás. Mm. Así que desde sí, bastantes años.
Y así lo descubriste el programa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Gene, ¿tú lo recomiendas ahí a los compañeros? Oye, pues por las mañanas, cuando os toca el turno de mañana, tenéis que escuchar Poniendo las Calles.
Pues sí. Sí, te soy sincero, sí, porque cada vez que cojo el autobús veo la sintonía y pone la copa y digo, mira, otro compañero que...
que va con estos.
Que la ha puesto. Sí.
Pues nada, entonces te vamos a mandar un diploma especial porque eres embajador del programa y lo vas recomendando a los compañeros. Eres un embajador de Poniendo las Calles. Muchas gracias a ti, Tony, por habernos llamado y por haber participado en el programa. ¿Te vas a ir de vacaciones en unos días o no?
Pues me voy el jueves, que tengo unas ganas locas.
No me extraña. ¿Te vas a algún sitio o allí estando en Valencia decidís quedaros?
No, el jueves me voy a Córdoba, al pueblo de mi mujer.
Ajá.
Se llama Fuente Carreteros. ¿Mm? Y me voy con ella, que está ya llena mi suegra y mi sobrino ahí esperándonos.
Muy bien.
Y ahí estaremos una semanita y después de camping con las chiquillas.
Ah, fenomenal. Pues nada, a disfrutarlo mucho, a pasarlo muy bien. A disfrutarlo y a pasarlo bien. Gracias a ti, Tony, por habernos llamado. Te mandamos el diploma, ¿vale?
Vale, un saludo.
Un besazo enorme. 4:50 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Versión de Joey Ramone. Y leyendo aquí los mensajes de los ponedores, tengo a Rosa Pasamonte, que cuenta que a ella le acaban de hacer las pruebas y todavía no lo sabe. Dice, tengo alergias a los medicamentos, también tengo alergia ambiental, solamente me faltaban las alimentarias para tener el pack completo, espero salir de dudas pronto. Y luego Puri Zamora dice, ahí me encantan las nécoras y los percebes, pero dado su precio, pues me resulta imposible comerlo. Lo lo demás, como soy de familia numerosa, como de todo, y en general, pues me sienta bien. En mi casa se comía lo que había, y al que protestara o dijera eso no lo quiero, mi padre le echaba otro cazo. Si no lo comes, lo cenas, y si no, lo desayunas. Así que al final todo nos sentaba bien, no había opciones ni caprichos, había lo que había. Éramos 10 a la mesa, como para andarse con contemplaciones. Bueno, lo mejor es no tener ningún tipo de alergia. Vamos a hablar ahora de un tema que, sobre todo en verano, pues nos resulta muy curioso. No sé si eres de esos afortunados que estos días están en la playa. Si es así, es muy probable que hayas escuchado este sonido. Como bien sabrás, se trata de un detector de metales y a sus miles de aficionados se les llama detectoristas. Ellos ya forman parte del paisaje de muchas de nuestras playas, con su gorra, quema protector hasta las orejas y esa especie de aparatito peina toneladas y toneladas de arena. Jorge López, miembro de la Asociación de Detección Metálica Los Pititos.
Nosotros vamos a la playa a desconectar y vas a pasar el detector y bueno, lo que más sacas es basura. Basura, las playas están llenas de basura. Encontrar algo que tenga valor, bueno, es bastante, bastante poco probable y casual, ¿no? Encontrar objetos de valor tipo anillos y tal es, como siempre digo, es como encontrar una aguja en un pajar.
Esta afición hasta hace poco se llevaba de forma discreta, pero ahora la verdad es que hay un verdadero boom. Se estima que las ventas de detectores de metales han aumentado entre un 15 y un 20% en los últimos meses. También ayuda que ahora son mucho más económicos que hace algunos años, cuando costaba de media unos 500 euros. Mientras que ahora se puede comprar un detector sencillo por apenas 20 euros y hay hasta detectores para niños. En el caso de la Asociación Los Pititos y otras federaciones similares, los detectoristas incluso ayudan a los arqueólogos.
Uno de los puntos importantes de la Asociación Los Pititos, y que a mí me llamó mucho la atención, fue que colaboran desde hace ya muchos años con temas de yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, tienen un convenio de colaboración con el Museo Arqueológico de Cullera en Valencia. En Málaga llevan más de 6 años colaborando en yacimientos arqueológicos y ahora mismo se está iniciando una colaboración en Navarra para la localización de fosas comunes de represaliados de la Guerra Civil, entre otros.
En principio es una inocente afición, pero se puede llegar a convertir en un delito. Escucha a Carlos de Juan, investigador de la Universidad de Valencia.
Hay un caso que es conocido en la playa de Pinedo, aquí en la provincia de Valencia, donde los últimos en enterarnos, digamos, fuimos los propios arqueólogos. Encontraron el barco, porque lo estaban buscando, lógicamente, con detectores de metales, y se dedicaron a sacar pues todo aquello que les pitaba, pues desde los clavos de cobre y de bronce, hasta incluso apliques metálicos ornamentales de la embarcación romana.
Como escuchas, Carlos ha sufrido en su propio campo, el de la arqueología subacuática, uno de los muchos expolios que llevan a cabo algunos detectoristas. Los arqueólogos los llaman los toperos, por los agujeros que dejan por donde pasan. Lo peor es el daño que causan a nuestro patrimonio, porque es irreparable.
Si ponemos todo en su justa medida, esa moneda expoliada ha quedado fuera de su contexto. El nivel arqueológico que nos permitía datar y situar, ¿no?, en el eje del tiempo para reconstruir esos fotogramas de la película, ¿no?, que estamos buscando, pues ha quedado completamente destruido y de manera irreversible. Es decir, no es un árbol que volverá a crecer. El daño ya está hecho para siempre.
Por supuesto, y esto lo queremos dejar claro, que no todos los detectoristas son delincuentes, pero los investigadores sí que denuncian que, por desgracia, los expolios son cada vez más habituales.
Existen muchas manzanas podridas. No hablamos de casos aislados, y eso es lo que llevó a las direcciones generales de Andalucía o de la Comunidad Valenciana pues a implementar, ¿no?, pues medidas muy 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 restrictivas, pues porque al final pues era como que todos se escudaban en el desconocimiento, en el yo no sabía o esto es un hobby, cuando en realidad después las investigaciones de ese programa pues daban lugar a contactos con redes bien bien organizadas de expolio arqueológico.
Se echa en falta, por tanto, una legislación estatal para los arqueólogos. El ejemplo a seguir serían Andalucía y Valencia, que han prohibido los detectores de metales en el campo, excepto para uso arqueológico y siempre que haya sido previamente autorizado. En el ámbito nacional sí que hay zonas vetadas, yacimientos arqueológicos, reservas naturales, parques nacionales, castillos o iglesias. Además, existe la obligación de comunicar el hallazgo de objetos antiguos, otra cosa es que se haga. Así que ya sabes, si tienes este hobby de salir al campo o a la playa con un detector, entrega siempre los objetos de valor que encuentres, porque el verdadero tesoro es nuestro patrimonio y eso es lo que hay que cuidar.
sense in sharing this one and only life. Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man.
Si te acabas de incorporar, te pido que te quedes con nosotros, porque desde las 4 pues estamos contigo poniendo las calles a este lunes 7 de agosto, en el que en la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más locas que se han producido este verano. Siguen pasando cositas, a pesar de que estemos en el mes de agosto. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.